Amigos oyentes del Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a continuar esta serie que iniciamos con el profesor y antropólogo Miguel Ángel Julio sobre estos virus, porque como lo habíamos comentado en la vez anterior, pues nos sentimos como por encima de toda la naturaleza y se nos olvida que somos parte de la naturaleza. Y que a pesar de que hemos logrado destacarnos en el mundo, construyendo toda una sociedad, toda una idea de mundo, seguimos siendo parte de la naturaleza y nos ataca cualquier cosita. En este caso el COVID, que es un bichito chirriquitico, pues nos tiene volteados el mundo. Miguel Ángel, bienvenido nuevamente.
Gracias, profesor. Es un gusto para mí seguir compartiendo con ustedes y buscar reflexiones colectivas alrededor de estos temas que nos afectan a diario y que han cambiado nuestra cotidianidad.
Esta grabación la estábamos haciendo vía telefónica, así que pues el sonido no será el mejor, pero bueno, aquí estamos. Miguel Ángel, esa presunción nuestra sobre la naturaleza nos la están cobrando duro, porque este coronavirus pues es una mutación de otros virus, de otros coronavirus. En la realidad estamos expuestos a muchísimas pandemias, no solamente ahora, sino en el pasado también lo vivimos. Y esto debería recordarnos una lección que se nos olvidó con la pandemia de la fiebre española. Parece que se nos olvidó demasiado rápido.
Sí, efectivamente, profesor, cuando nosotros en medio de la arrogancia humana nos exiliamos de la naturaleza por voluntad propia, pues perdemos de vista uno de los elementos fundamentales de la estabilidad para nuestra vida, y es comprender que nosotros somos una hebra más en el tejido vital. Y cuando perdemos ese polo a tierra, pues entonces se desequilibran las variables y empezamos a ser víctimas de nuestro propio invento. Por ejemplo, hoy nos afectamos y estamos realmente consternados en toda la humanidad por los efectos que ha generado el COVID-19. Sin embargo, se nos olvida también cómo desde el año 2003 aproximadamente hasta el 2017 se han presentado 5 episodios pandémicos que por el hecho de no haber llegado a nuestras fronteras no significa que no seamos vulnerables a ellos. Si me refiero, por ejemplo, a la gripe aviar, que tuvo una de las más altas letalidades, al SARS, a la pandemia gripal del 2009, que si bien es cierto no era tan letal como estos otros dos que he mencionado, el nivel de ataque fue absolutamente descomunal. Y nosotros creemos que, como hemos vivido acostumbrados a la gripa, y que la gripa la combatimos con agua, panelita y limón, pues eso no va a afectarnos. Y mentiras, porque veamos como la pandemia gripal de gripe A presentó unos niveles de expansión enormes hacia el 2009.
Sí.
Y otros dos que no podemos dejar de mencionar, que fue, si mi memoria no falla, el Zika,
sí,
el 2015, y el ébola, que según los registros de la OMS es uno de los virus más letales a los cuales estamos expuestos.
Sí.
Tan letal es que la persona que lo adquiere muere tan rápido que no alcanza a contagiarlo a otras personas. Por eso se estima que no fue un virus que alcanzó el nivel de pandemia. Y lo refiero porque hace apenas un par de días se reportó nuevamente en África un rebrote de ébola con las implicaciones para el sistema de salud que ha generado el COVID, que se va a convertir en una situación absolutamente dramática.
Cuando uno hace el barrido de todas estas enfermedades, se da cuenta que las enfermedades son importantes en la medida que ataque centros neurálgicos del mundo. Es decir, estas enfermedades, estos virus, no por ellos mismos, sino por la realidad social en la que vivimos, pues tienen estratos. Entonces, si la cosa sucede en África, pues sí, hacen titulares y la cosa, pero no pasa más. Pero como esto llegó a Europa y llegó a los Estados Unidos, llegó a los centros importantes de los negocios, de la economía, de la cultura, en fin, ahí sí son importantes. Mientras tanto, enfermedades como la fiebre amarilla, como el Zika, que en América Latina ha sido muy grande, el paludismo, pues quedan en titulares y buenas intenciones, pero no pasa nada.
Sí, estamos absolutamente de acuerdo, sí. Y ahí hay que notar que además de lo que podríamos llamar el clasismo a la hora de generar estados de opinión frente a este tipo de citocinas, efectivamente las poblaciones más vulnerables, en términos económicos, son las que más impacto tienen frente a este tipo de enfermedades. Recientemente se hizo un análisis de cómo había llegado el COVID a Colombia y efectivamente llega por el aeropuerto El Dorado, proveniente de Italia, según el estudio epidemiológico de Italia, de España y de China. Y entonces me pregunto una cosa, profesor Carlos. ¿Será que una persona que viva en el barrio Lucero Alto o en el Lorenzo Alcantús en Usme va a estar de paseo en Italia o en China o en España? Y pues la respuesta es alta a la vista.
Sí.
Luego, el virus llega a Bogotá, a Colombia, proveniente de personas que tienen un poder adquisitivo alto, ¿cierto? Llegó por el aeropuerto El Dorado y por Transmilenio se transmitió a los estratos populares de la ciudad, que son hoy en día los que están sufriendo los mayores embates de esta enfermedad. Vean ustedes cómo se confinó por completo la localidad de Kennedy.
Sí.
Y esto entonces nos evidencia también cómo donde hay mayores problemas de vulnerabilidad social y económica es donde se generan los mayores factores y vectores de reproducción de la pandemia, porque hay menos condiciones de saneamiento básico, porque la densidad poblacional es más alta, porque el influjo del sistema de salud es más débil en estas áreas, porque no existen condiciones económicas para garantizar un adecuado aseo de los entornos. Entonces se nos convierte en un caldo de cultivo para que se reproduzcan las enfermedades y se crea como una especie de círculo vicioso en donde los más pobres siempre van a ser los que más se van a ver afectados.
Estas pandemias definitivamente, y la historia nos lo ha dicho, no se van. Se van modificando, la gente logra generar anticuerpos, pero siempre están. Y lo más interesante es que siempre van creciendo, ¿no? Es decir, las otras gripas las pudimos combatir más o menos, porque de todas maneras siguen ahí. Pero este coronavirus nos volteó todo. Es decir, cada vez van a ser más agresivos, más difíciles, y la naturaleza misma se va endureciendo contra nosotros que la estamos destruyendo.
Sí, claro. Y hay que tener otra en cuenta, otro factor bien importante ahí, y es la normalización que hacemos de ciertas enfermedades. Porque, como usted muy bien lo señala, estas enfermedades no desaparecen. Lo que merma es su efecto y su potencial contagio, pero están latentes en los entornos. ¿Y entonces qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros hagamos un barrido así, profesor, rápidamente, de cuáles son las enfermedades que se han normalizado acá en Colombia, y entonces tenemos que hablar de la malaria.
Sí.
Y aunque ya se demostró que ningún científico colombiano inventó ninguna vacuna y que lo único que hizo fue destruir ecosistemas amazónicos y afectar a primates, la malaria sigue estando presente. El dengue. ¿Cuántos niños y niñas se mueren en el Chocó biogeográfico a causa del dengue? Pero eso no es noticia porque no está sucediendo en las esferas de poder de los grandes centros urbanos de Bogotá, de Colombia, perdón. Hablemos de la fiebre amarilla. de la filariasis, de mismo chikungunya,
sí,
de la leishmaniasis, que se convirtió en un símbolo de lo que era la actividad guerrillera,
uh-huh,
que cuando alguna persona llegaba con esta enfermedad inmediatamente era estigmatizada y en algunos municipios de Colombia se les prohibía atención, se les prohibía a los médicos que atendieran a estas personas.
Sí.
Entonces se normalizan estas enfermedades, no hacen parte de la opinión pública y eso hace entonces que nosotros bajemos la guardia. Y ahí hay que sumarle otro factor al análisis. Y es que con los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo, los nichos de actuación de ciertos vectores que transmiten enfermedades han cambiado. Y entonces no es gratuito que estemos presenciando episodios de dengue en Bogotá o que malaria se vaya transmitiendo en otras áreas geográficas a las que antes no llegaba porque los vectores que la transmiten han migrado. Y eso que se ve en este ejemplo colombiano también se ve a nivel mundial.
Sí.
A eso miremos entonces cómo también lo que llaman las estrategias globalizantes se convierten en el vehículo perfecto para la transmisión de este tipo de virus. ¿Recuerdan?
Sí.
Lo que sucedió hace algunas semanas cuando se alertaba a la opinión pública por la llegada de la avispón asiático,
sí, sí, sí,
al continente americano. Igual que viaja este avispón, viajan los virus, viajan las bacterias y el mundo no solamente ha globalizado su economía, sino que también ha globalizado su vulnerabilidad frente a este tipo de amenazas.
Sí. Las noticias nos mostraban también que hace unos días en Francia, en París concretamente, las ratas, bueno, crecieron de una manera descomunal y además, pues, al igual que muchísimos otros animales en otros lugares del mundo salieron porque había silencio, porque cambiaron las condiciones. Hay una plaga de ratas impresionantes en París. Eso, pues, obviamente genera un desequilibrio. Y obviamente generará otro tipo de enfermedades, no por las ratas mismas, sino porque conducirán, llevarán, como ya sucedió en otros momentos de la historia, plagas a la gente, ¿no?
Sí, claro. Pero es tan relativo el uso del concepto plaga porque para las ratas nosotros seremos la plaga.
Sí, ciertamente.
Entonces, ahí es cuando el carácter antropocéntrico vuelve y cobra un rol protagónico y nos hace pensar que el mundo solo puede ser visto desde nuestra perspectiva. Y ahí hay que anotar también lo que se denomina la estética en el relacionamiento con la biodiversidad. Y hago un paréntesis ahí, profesor, para explicar un poco este concepto.
Vale.
Cuando una señora o un señor en su hogar ve una polilla grande, estas café oscuras.
La chapola.
Y las grandotas, ¿cierto?
Sí, sí, la chapola.
Inmediatamente van gritando, corriendo con la escoba, con bolsas para sacarlas de su hogar. Porque anuncian la muerte, porque son portadoras de malos presagios, etcétera, etcétera. Pero si ven una mariposa colorida, la reacción es absolutamente contraria, ¿o no?
Sí, claro.
Pero resulta que lo que hace cambiar la reacción es el significado estético que se le atribuye a esa mariposa. Y lo mismo ocurre con las ratas.
Uh-huh.
Cuando yo difícilmente alguien le va a regalar a la novia o al novio un peluche de una rata porque ya hay una connotación cultural, sí, alrededor de este animal.
A menos de que sea una broma de mal gusto, ¿no?
Exactamente, sí. Que por ahí me lancé en las casas de bromas, efectivamente. Pero los titulares son distintos cuando aparecen zarigüeyes rondando el norte de Bogotá. Los cisnes en Venecia.
Sí.
Venados en Canadá. Pero las ratas son una plaga. y las ratas vienen a ser la presencia masiva de roedores es una consecuencia directa de la presencia insostenible de asentamientos humanos en un lugar. Las ratas son el reflejo de lo que somos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, cuando se gestionan inadecuadamente los residuos, pues vienen los roedores. Cuando no hay un adecuado control en términos de saneamiento básico, vienen los roedores. Pero entonces, a lo que quiero llegar con esta reflexión es que la presencia masiva de estos animales es consecuencia de los patrones de relacionamiento urbano que nosotros hemos construido a lo largo del tiempo.
Sí.
Sin embargo, no podemos olvidar tampoco cómo fueron justamente las ratas el vector que propagó la peste bubónica.
Exactamente.
La peste negra. Uh-huh. Entonces, ¿la culpa es de la rata? No, la culpa es de nosotros, que hemos perdido la capacidad de leer la naturaleza, de relacionarnos armónicamente con la naturaleza, y causamos desequilibrios que hacen que lo que en un contexto particular no tiene ningún riesgo para nosotros, en las condiciones de desequilibrio se convierte en un factor mortal.
Sí.
Entonces, vean ustedes que el problema no es la rata, sino que el problema somos nosotros.
Sí, nosotros somos los roedores del mundo, podríamos decir, ¿no? Porque estamos haciendo unos daños impresionantes. Bueno, además de las ratas, y ya lo había usted más o menos enunciado, el tema de vectores como los zancudos, por ejemplo. Hubo una alarma hace pocos días de la aparición de cierto zancudito que transmite muchas enfermedades. Por más de que se fumigue, que también es un inmenso error porque rompe el equilibrio natural de las cosas, pues tenemos esos pequeños vectores que nos están acompañando desde hace muchísimo tiempo y que nos traen también los gérmenes y nos traen las enfermedades.
Quisiera que lo analizáramos con una analogía. Veamos cómo la mayoría de campistas, cuando salen a disfrutar de la naturaleza, llevan consigo la carpa, pero además de la carpa, una serie de aditamentos que lo alejen al máximo del contexto natural al que van a visitar.
Sí.
Entonces llevan colchones inflables, llevan estufitas pequeñas, barbecue pequeños, sillas, termos, comida, me dan cuenta que llevan pizza congelada,
sí,
al campamento, llevan una serie de aditamentos que los aíslan, además llevan grabadoras que suenan durísimo, etcétera, etcétera. Entonces se van a un supuesto contacto con la naturaleza, pero se aíslan de la naturaleza en una clara actuación de artificialización del contexto en el que viven. Y esto mismo es lo que sucede con las grandes ciudades, con nuestras casas, con nuestros conjuntos residenciales. Nos aislamos de la naturaleza. Pero lo hacemos de una manera ineficiente y casi estúpida, perdónenme sí. La expresión, profesor, porque yo no estoy diciendo que pues nos vayamos de campamento a hacer presa de los zancudos en medio de un pantano, pero sí tenemos que generar estrategias de adaptación y de adaptabilidad a los entornos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, siempre vamos a estar siendo extraños en el lugar en el que vivimos. ¿Y cómo nos aislamos? Con el incremento inusitado de procesos de fumigación, con la mala gestión de los residuos, con la mala gestión de las excretas, con ubicar nuestros lugares de vivienda en escenarios donde no debe existir, como cuando se rellenan los humedales o se invaden las rondas de los ríos. Y a propósito de lo que estoy mencionando, vea usted, profesor, cómo hace un par de años recibía, yo en ese momento trabajaba con la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá y recibíamos quejas de vectores. ¿Sí? Y entonces, para la gente vector, puede ser cualquier cosa.
Sí.
Pero decían que está oliendo mal en la quebrada, que hay mucho zancudo, que hay mucho roedor. Entonces fuimos por allá a la quebrada El Cedro, en el norte, y resulta que la misma comunidad había taponado los vertimientos que de un conjunto residencial llegaban directamente a esa quebrada. Y encontrábamos condones, pañales, toallas higiénicas, que taponaron las cañerías.
Claro.
Y al taponar las cañerías, entonces se generan represamientos de aguas que empiezan a descomponerse, que traen mal olor, que aunado a la mala gestión de residuos vienen los proveedores, y se convierte todo eso en un sistema cerrado que donde prolifera un ambiente que a nadie le gusta. Pero la culpa es de la quebrada, no, la culpa es del roedor, no, la culpa es del mosquito, no. Entonces, concluyo esta parte diciendo, profesor, que nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes, entender que la naturaleza no es nuestra enemiga, que somos parte de la naturaleza, que estamos obligados a encontrar estrategias de adaptación sostenibles y sustentables que impiden que estos vectores se conviertan en los elementos que nos transmitan muerte, dolor, sin sabores en nuestra vida. La solución está en nuestras manos, no solo para lavarlas, sino para actuar diferente.
Y esa es la parte más difícil, porque es que romper los esquemas de vida que tenemos no es tan sencillo. Y sobre todo porque, desafortunadamente, como no tenemos una relación, ahí sí que fraternal, con la naturaleza, la cosa se complica. Y no sabemos qué hacer con los desechos, vamos ensuciando todo. En fin, realmente alguien lo decía, somos una plaga. Otros decían que somos el cáncer del planeta, y en ese sentido hay muchísima razón.
Esto es El Último Café.
Los invito ahora a escuchar a Paloma San Basilio en una canción éxito de los años 80 que viene como anillo al dedo en esta época de pandemia.
Ya tengo ganas de andar descalza por una playa, ir por la arena sin apartarme cuando tú pasas, darte un abrazo como los de ayer y sin horarios ver amanecer, poder viajar en plena libertad, que tu sonrisa no haya que ocultar. De nuevo juntos, juntos, poder disfrutar por fin de toda la familia. Juntos, volver a quedar con mis amigos noche y día. Hablar y reír sin miedo a estar muy cerca de ti. Juntos, poder compartir algún concierto a medianoche. Juntos, volver a vivir, meternos todos en un coche, pisar mi ciudad sin miedo a lo que pueda pasar. Vamos a abrir para los niños todos los parques, tomar un vino sin que te multen por escaparte, salir de tapas para disfrutar las cosas ricas que añorabas más, andar sin prisa para respirar, los demás, si estamos juntos, juntos, para recordar a tanta gente que se ha ido, juntos, para consolar al que ha perdido un ser querido. Hoy voy a soñar que nada nos podrá separar. va mejor tener la cuenta en negativo. Juntos, café para dos, porque esto ya lo hemos vivido. Hoy quiero brindar por nuestra vieja normalidad. Hoy quiero brindar por nuestra vieja normalidad.
Esto es El Último Café.
Volviendo al tema de las plagas que nos azotan cada día, muchas de estas plagas ya dejaron de ser exclusivas de ciertas regiones. El ébola sigue estando en África, pero muy probablemente hará su transición a otros lugares, y sobre todo por el tema del cambio climático, que permite que ese tipo de enfermedades literalmente se aclimaten en otras alturas, pero con el tema de la temperatura, pues puedan vivir allí. ¿Cuáles serían hacia adelante, sin especular demasiado, pero hacia adelante las posibilidades de nuevas enfermedades?
Hay que analizar dos dimensiones desde la pregunta. La primera es, ¿cuáles van a ser los procesos evolutivos en el corto plazo de las enfermedades que ya nos aquejan, como el ébola, como la amplia familia de coronavirus, que no es solamente el COVID-19, como las influencias, que son enfermedades que ya conocemos, con las cuales hemos establecido una relación, que incluso nuestros organismos han generado ciertos niveles de anticuerpos que nos permiten ser más fuertes y enfrentarlos? Un ámbito de análisis. El otro, que a mi juicio es el que más debería preocuparnos, es el espectro de virus, bacterias y organismos patógenos que aún no conocemos y que permanecen congelados y que por efectos del cambio climático muy pronto van a surgir y nosotros ni siquiera sabemos a qué nos vamos a enfrentar.
Sí, el tema del permafrost.
Todo esto. Ahí estamos en el plano completo de la especulación, porque por más estudios que se han hecho, pues digamos que solamente llegaremos a conocer a qué nos enfrentamos cuando surjan. Y entonces ahí es cuando realmente vamos a darnos cuenta de qué estamos hechos. De manera tal, profesor, que según un reporte que estuvimos analizando, generado en una universidad alemana, el impacto de estos nuevos agentes patógenos se estima que va a ser cerca de un 32% mayor que el impacto de estas últimas enfermedades que han tenido características pandémicas en la última década. Ahí, entonces, ¿cuál es la salida? La salida, por supuesto, tiene que ver con un incremento de los recursos estatales dedicados a la investigación para que podamos estar preparados frente a este tipo de nuevas amenazas. Pero también prepararnos como sociedad para enfrentar lo que ya estamos viviendo con el COVID, pero en unas escalas mucho mayores.
Sí.
Por ejemplo, si nosotros no tenemos el control público del sistema de salud, pues no vamos a poder enfrentar la pandemia o las futuras pandemias con un nivel de efectividad, oportunidad y pertinencia que nos permita aplanar las curvas, como ya se volvió frase de cajón esto.
Sí, sí.
Segundo, necesitamos establecer nuevos patrones de relacionamiento entre los asentamientos urbanos, sus contextos regionales, y tercero, necesitamos transformar nuestros patrones de comportamiento a nivel interno, es decir, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, etcétera, etcétera. Si nosotros no equilibramos estas transformaciones sociales con el incremento en los recursos que permitan financiar la ciencia, pues nosotros estamos realmente condenados a ser protagonistas de un guión, de una mala película apocalíptica.
Sí.
Y esa es la realidad a la cual nos vamos a enfrentar.
Sí. Ahí hay un tema que tienen las ciudades, y es la inmensa aglomeración de personas. En el caso de Brasil, por ejemplo, que también se da un poco en Medellín, son estas comunas donde la gente literalmente vive unos encima de otros, los linderos son pequeñísimos, las calles son terriblemente estrechas, la cantidad de personas que viven en espacios reducidísimos, en fin, todo ese hacinamiento que tienen las ciudades, pues va a ser un caldo de cultivo gigantesco para mantener las pandemias y generar otras. Brasil lo está viviendo. Afortunadamente Medellín se ha logrado controlar, pero en líneas generales el mundo lo está viviendo. Asia, por ejemplo, India tiene ese problema también, y es el hacinamiento de personas dentro de grupos urbanos que complican todo. A veces nosotros pensamos que esos son los pobres que viven en semejantes condiciones, pero cuando uno se da cuenta que un edificio de apartamentos o conjuntos residenciales, aunque está mejor distribuido y pues hay un poco más de espacios y todo lo que se quiera, sin embargo también son focos de infecciones, porque finalmente hay una gran concurrencia de personas que comparten espacios, que se encuentran. Eso también nos da un panorama preocupante hacia futuro.
Sí, tiene toda la razón, y solo quisiera agregar algunas cifras, por ejemplo, algunos datos mejor. Decíamos hace un momento que Kennedy fue aislada por completo, ¿sí? Y eso yo todavía no logro entender cómo es que llegamos a militarizar las fronteras de una localidad para evitar que la gente entre o salga indiscriminadamente.
Sí.
¿Y por qué Kennedy? Cuando nosotros vemos los mapas de densidad poblacional en Bogotá, ve a este profesor y audiencia que el sector de Patio Bonito presenta los mayores niveles de densidad poblacional en Bogotá, que son comparables con ciudades como Hong Kong, para que nos hagamos una idea. Pero el factor de análisis no puede ser únicamente la cantidad de personas que viven en un mismo sitio, sino tiene que ser también cómo están viviendo estas personas. ¿Tendrán acceso a geles antibacteriales? Y ahí me empiezo yo a cuestionar, porque si yo no tengo un nivel adquisitivo en términos económicos que me permitan comprar el gel antibacterial, pues entonces yo cómo enfrento la pandemia. Dicho de otra manera, si no tenemos plata ni para comer, ¿cómo vamos a comprar el gel antibacterial? ¿Cómo vamos a comprar el tapete para desinfección del calzado? ¿Cómo vamos a comprar la mascarilla? A duras penas haré un tapabocas con una camiseta vieja porque mi prioridad es darle comida a mi familia.
Sí.
En ese sentido, no es solamente cuántas personas vivimos, sino las condiciones en las que vivimos. Y por eso entonces hablamos que quizás la mejor salida para enfrentar este tipo de amenazas es buscar escenarios de justicia social, de justicia climática, buscar escenarios de buen vivir, donde las inequidades no sean tan dramáticas. Muchas veces a mí me critican porque estoy diciendo que a mí me caen mal los ricos. No, ojalá que todos sean ricos, pero no que por acumular riqueza en un lado se aumente la pobreza en el otro.
Sí.
Estamos buscando que haya equidad, porque de esa manera nosotros vamos a evitar que sucedan cosas como las que se presentan en Bogotá, y es que la mayoría de clínicas se encuentran de la 100 para el norte, pero donde más clínicas se necesitan es en el sur. Y el COVID reveló esa relación de inequidad frente al acceso al sistema de salud, una realidad que ya ha sido histórica desde la nefasta ley 100, pero que hoy estamos viendo en los titulares y a diario las consecuencias de una sociedad que donde prevalece el interés por fortalecer lo privado y no por fortalecer lo público.
Este COVID ha tenido ese espejo gigantesco en el cual nos hemos podido mirar, y es ver la realidad del país. Primero, tristemente descubrimos, digo yo entre comillas subrayado con rojo, descubrimos que es muy alto el nivel de personas que viven de la sobrevivencia del día a día, que son más o menos como el 70%, es decir, la gente que tiene un empleo digno, pagado, con todas las condiciones, comparativamente es muy poco en el país. Es una situación que nos demuestra que el país es de una diferencia social impresionante y diferencia económica terrible.
Y volvemos a un punto común en nuestras amigas charlas, profe, y es el tema de la política. Porque los modelos de gobierno pues generan resultados. Vean ustedes, y aquí yo no quiero que me vayan a tildar de castrochavista, por el ejemplo, pero miren cómo la isla de Cuba, en medio del bloqueo, por el simple hecho de tener un sistema de salud muy sólido de cubrimiento universal, pues mire cómo lo golpeó el COVID. Y no estoy diciendo que nos volvamos como Cuba o Venezuela, sí. No. Estoy diciendo que en la medida que nosotros logremos conducir el sistema de salud de una manera pública, donde los réditos económicos no se queden en las EPS y en los intermediarios, donde a mí no me tengan que cobrar por atenderme porque la salud es un derecho, pues vamos a tener mayores herramientas para enfrentar este tipo de amenazas en la salud pública. Yo no entiendo cómo a una chica trans en el barrio Santa Fe llamada Alejandra la dejaron morir porque no quisieron prestarle los primeros servicios de atención médica en el lugar donde se encontraba.
Sí.
Murió asfixiada Alejandra por la negligencia del sistema de salud. Y en ese sentido, entonces, si nosotros nos ponemos un poquito, digamos que analizar con un zoom más detallado la situación, nos vamos a dar cuenta que nuestra peor amenaza somos nosotros mismos. Al principio del aislamiento, de la cuarentena, comenzaron a salir los trapos rojos en sectores populares. Trapos rojos que significaban literalmente que la gente estaba muriendo de hambre. Y entonces salen los titulares diciendo pues que son hechos y fenómenos que se dan en áreas de población vulnerable.
Sí.
Pero miren que pasaron apenas unas dos semanas y los trapos rojos que aparecían en el sur se convirtieron en letreros de profesionales que anunciaban sus servicios en las ventanas de sus casas. Soy nutricionista y me llamo fulana de tal y estoy prestando mis servicios. Soy contador público y estoy haciendo declaraciones de renta porque no tengo. Uh-huh. Y cuando uno analiza esto, entonces, se da cuenta de que la nutricionista, el contador, el ecólogo, el sociólogo, el abogado, que hoy es víctima de la esclavitud contemporánea llamada órdenes de prestación de servicios, también es absolutamente vulnerable a este tipo de situaciones. Porque pongamos un ejemplo. Uh-huh. Una persona, conozco varias,
sí,
puede llevar 15 años trabajando con una entidad del Estado a través de una OPS. 15 años donde no ha recibido nunca ni una prima, ni ha generado liquidación, ni cesantías, ni garantías laborales. Esta persona que lleva 15 años brindándole su saber al Estado, en el momento en que le cancelan el contrato, como ya lo hicieron en Bogotá muchas personas por efectos de la crisis de pandemia, ¿con qué queda? Como dicen vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás.
Sí.
Y los pocos ahorros que ha podido ir resguardando se acaban en un par de semanas y eso los obliga a poner el letrero ofertando sus servicios. Entonces miren que el trapo rojo se convierte en letrero en otros sectores con una diferencia, y es que para esta población de estratos 3 y 4 no hay ninguna fuente de subsidio ni ningún apoyo gubernamental. Luego, eso lo que está revelando es que así mucha gente tenga trabajo,
sí,
realmente las condiciones de inestabilidad son tan terribles que estamos absolutamente vulnerables frente a cualquier hecho como el que estamos viviendo.
Sí.
Venga de donde venga y llámese como se llame el virus o la bacteria o el hongo o lo que sea, nosotros tenemos que tener una sociedad mucho más justa, para para poder enfrentar la enfermedad que se nos venga.
Sí. Pues el escenario es bastante caótico, preocupante, además porque todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, han entrado en la mecánica de pedir plata, lo cual va a generar una cantidad de impuestos hacia adelante. En fin, ese vivir al debe es bastante complejo, ¿no?
Y digamos que es una situación que no se va a resolver de la noche a la mañana ni de fondo, pero sí existen medidas que permiten ser más fuertes para enfrentar la enfermedad. Y cuando hablo de la enfermedad, no solamente me refiero al COVID-19, sino a esa enfermedad social que nos vuelve más vulnerables frente a las amenazas naturales. Entonces, se invierten millones de pesos para comprar mercados. ¿Por qué se le tienen que comprar los mercados a las grandes superficies en lugar de invertir esos recursos en economías de pequeña escala donde se favorezcan campesinos productores y los beneficios económicos de la pandemia no tengan que invertirse para acrecentar capitales privados? Uh-huh. Otro ejemplo, y no lo estoy diciendo pues con nombre propio para no comprometer su emisora, profesor, pero ¿cómo es posible que en plena pandemia se inviertan 250 mil millones de pesos para adecuar un recinto ferial en vez de invertirlos en favorecer el Hospital San Juan de Dios, que es un patrimonio no solamente cultural e histórico, sino un patrimonio del saber médico en América? Uh-huh. Esas son las cosas que nos vuelven más débiles frente a los hechos que estamos viviendo.
Sí.
Porque, dicho sea de paso, nuestra especie ha convivido durante todo su proceso evolutivo con virus, con bacterias, con hongos, con una serie de agentes patógenos. De hecho, cuando nosotros nos tomamos ese yogurcito en la mañana con probióticos, lo que estamos haciendo es favorecer toda esa flora intestinal que son bacterias y virus que viven con nosotros y que hacen parte de la trama de la vida.
Sí.
En ese sentido, no podemos pensar en un mundo aséptico donde no tengamos presencia de este tipo de organismos.
Sí.
De manera tal que lo que debemos hacer es transformar nuestras estructuras sociales para poder adaptarnos y enfrentar con mayor soltura este tipo de situaciones.
Sí. Para muchas personas esta situación permitiría replantearse la vida, pero desafortunadamente lo que estamos viendo es que intentamos mantener la vida como la estábamos viviendo.
Es absolutamente cierto, por ahí ya se volvió un lugar común referirse a la nueva normalidad, y definitivamente cuando nosotros nos damos cuenta que la sociedad está tan acostumbrada a transitar por el mismo camino, es muy difícil que esos cambios se den en el corto plazo. Por eso es importante que haya digamos que detonadores del cambio. Para la gente en Kennedy, pongámoslos como ejemplo, se les está diciendo, deben confinarse durante tanto tiempo. Y si yo no puedo salir, veamos por ejemplo la situación del barrio María Paz en Kennedy.
Sí.
Donde conviven población recuperadora, recicladores, el gremio de los coteros, etcétera, sí, etcétera, sí. De los coroteros, que viven del día a día del rebusque, que no tienen, digamos que los recursos económicos mínimos para poder subsistir 14 días sin salir de sus casas, pues yo no les puedo decir a ellos que no salgan. Luego yo como Estado debo proveerles la seguridad alimentaria, que entre otras cosas es un derecho. ¿Pero qué sucede? Se habla de el apoyo con un ingreso mínimo, que no es mi ingreso ni es mínimo, porque es apenas un subsidio de algo más de 100 mil pesos que se van en un mercado pequeño y apenas consumimos el mercado, vuelve y surge el problema. ¿Por qué entonces no hablar de la renta básica universal?
Sí.
Que las finanzas de Bogotá permiten establecer una renta básica para la población que está afectada las finanzas del distrito permiten que se congele el pago de servicios públicos, que se congelen créditos y que la gente pueda no solamente construir una nueva normalidad, sino que tenga las herramientas para sobrevivir a lo que estamos viviendo. Y eso no se puede hacer desde la individualidad, sino que se tiene que hacer desde políticas estatales. Y esa sí. Es una de mis grandes diferencias con prácticas como las de la cultura ciudadana.
Sí.
O sea, yo no puedo delegarle al individuo las responsabilidades estatales. Yo tengo que brindarle herramientas al sujeto para que éste pueda realizar los cambios. Y el COVID, el ébola, el SARS, no los vamos a poder enfrentar con estrategias de mimos y talleres de educación. Se requieren transformaciones estructurales en el gobierno, y esta crisis nos ha demostrado que Bogotá en particular tiene los recursos para hacerlas, pero no ha tenido la voluntad política para ello.
Sí.
Entonces volvemos al mismo punto. Nosotros realmente somos víctimas de nosotros mismos como especie, porque no nos adaptamos, porque no leemos el contexto natural en el que vivimos, porque nuestras estructuras políticas y sociales lo único que generan es inequidad e injusticia social. Y entonces, después, desde ese curvito moral donde algunos habitan, se atreven a decir que la gente tiene que cambiar sus comportamientos. No. Lo que tiene que haber es un cambio estructural en la sociedad, y eso lo conseguimos entre todos y siendo solidarios, porque realmente a mí sí me parte el corazón de las familias de venezolanos que son estigmatizadas porque vienen de Venezuela, como si ellos no sintieran frío, no tuvieran hambre.
Sí.
A mí me duele ver cómo le tiran piedra a un enfermero o a una médica en un supermercado porque va con su traje. Entonces, una sociedad tan hipócrita, cuando tira de héroes a nuestros médicos porque están enfrentando la enfermedad, pero cuando ya el médico sale del hospital y va a comprar mercado, entonces ya dice no es un héroe y le tiran piedra. Esas son las cosas que tenemos que cambiar.
Realmente los virus sociales creo que son más profundos y más críticos que los virus naturales. Los hechos, las evidencias son clarísimas. Seguimos en unas injusticias sociales, llevando a la gente a la miseria, cerrando oportunidades a muchísimos talentos que no pueden acceder a la educación por muchísimas razones. En fin, es una sociedad que realmente no brinda mayores garantías a todos los ciudadanos. Ciertamente hemos superado cosas geniales gracias a la sociedad que hemos construido, pero ha sido bastante, bastante dispar. Realmente entre la diferencia entre ricos y pobres, entre tener oportunidades y no tenerlas, es muy grande, y creo que esta pandemia nos lo está enrostrando, diciéndonos que no hemos logrado crear un sistema que permita que la sociedad entera pueda disfrutar de la vida, de una vida digna, de una buena vida. Pues el tiempo ya se nos va, mi querido Miguel Ángel. Como siempre, pues es un gusto conversar contigo y darnos cuenta que como sociedad tenemos que hacer mucho, pero muchísimo, muchísimo. Y este cuentico que nos hemos echado que vamos a cambiar, pues nos está demostrando que no es tal, y que realmente no hay una conciencia profunda entre todos nosotros para lograr cambios radicales. Intentamos volver al camino que ya habíamos andado. Todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Último Café. Hasta pronto.